¿Han escuchado alguna vez cantar a un contratenor? Se trata de un registro de voz muy particular que no es fácil de encontrar en el mundo y que ahora cuenta con un intérprete uruguayo muy joven que, mientras sigue formándose, se destaca ya en conciertos de alto nivel en Europa y en América Latina. Es el contratenor uruguayo Leandro Marciote, que aquí escuchamos interpretando parte de la cantata Amor ai Vinto de Antonio Vivaldi. Yo les contaba la semana pasada de mi experiencia como espectador escuchando a Leandro en el concierto que ofreció el miércoles en el Cabildo junto al ensamble barroco de Montevideo que dirige Cristina García Vanegas. Bueno, hoy les propongo conocerlo personalmente.
Is at moments after I have dreamed of the rare entertainment of your eyes, when being full to fancy I had deemed with your peculiar mouth my heart made well.
Leandro tiene 26 años, nació en la ciudad de Salto y es licenciado en Interpretación Musical por la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Actualmente se encuentra realizando un máster en canto e interpretación en esa misma institución. Por estos días se encuentra en Montevideo, pocos días más en realidad. Aprovechamos entonces para invitarlo. Leandro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
Antes de hablar de ti, de cómo iniciaste tu carrera, de cómo la estás desarrollando hoy, ¿por qué no comenzamos explicando eso? ¿Qué es un contratenor? ¿De qué tipo de voz estamos hablando?
Bueno, dentro de los registros masculinos tenemos de las voces más graves la voz de bajo, la voz de barítono, la voz más aguda, la voz de tenor, y una voz que no es tan frecuente como la que tengo yo, es la voz de contratenor, que es la más aguda de todos, que se asemeja a una voz grave de una mujer, o sea, una voz de mezzosoprano o contralto.
Este no es un tipo de voz que estamos acostumbrados a escuchar. Generalmente cuando nos enfrentamos a cantantes líricos masculinos, lo que recibimos son las voces más graves, incluso la de los tenores, que llegan a alcanzar ellos mismos registros muy altos. ¿Qué tipo de música? Entonces te pregunto, ¿qué tipo de música es la que cantan los contratenores?
Fundamentalmente el periodo más fuerte de repertorio que encontramos en este momento es el periodo barroco. Pero también todos los periodos anteriores, en el Renacimiento, la Edad Media y para atrás, desde que se conoce la voz de contratenor ha estado presente.
¿Se escribe un tipo de música especialmente para esta voz?
Se escribe para esta voz. En realidad lo que se escribía principalmente antes era la voz del tenor, que era una melodía principal. Y en contra a esa voz, para hacer un contrapunto armónico, se escribía la voz de contratenor altus y contratenor basus, o sea que era el bajo y la voz más aguda, entonces se formaban tres líneas.
¿Qué tiene que ver esa música con la que seguramente los oyentes han oído mencionar, la de los castrati?
Bien, los castrati fueron mucho más conocidos por el hecho también de lo grande de la castración, que es un acto bastante cruel, vamos a decir. Entonces fue principalmente en el periodo barroco, pero duró alrededor de 100, 150 años, una cosa así. Porque lo que hacían era que suplían las voces de mujeres en las óperas y tenían la habilidad de poder cantar muy agudo, pero con el cuerpo y la potencia que tiene la voz de un hombre, el pecho y los pulmones mucho más grandes. Entonces fueron famosos en esa época, pero alrededor de mitad del siglo XIX la iglesia prohibió este acto como para fines artísticos. Ajá. Para fines artísticos estaba prohibido.
¿Y entonces?
Entonces
quiero decir, entonces la música que interpretan los contratenores es aquella, es la que se componía para los castrati?
Son dos cosas diferentes. En este momento hay muchas obras que son escritas para castrati que pueden estar cantadas por un contratenor, pero no todas, porque en muchos casos los castratis eran sopranistas. Ah. O sea, que cantaban sobre agudos, que en este momento los contratenores en general no cantan, tienen un registro más de mezzo-soprano y no de una soprano muy aguda.
¿Hoy se sigue componiendo para contratenores?
Para contratenores, especialmente, por suerte, ahora en el siglo XX se comenzó a escribir. Uno de los compositores más importantes en este aspecto es Benjamin Britten, que compuso para Alfred Deller, que es el gran contratenor del siglo XX, que recomenzó y quien interpretó, luego de tantos siglos sin haber composiciones, un rol principal en una ópera, como es Sueño en una noche de verano, de Benjamin Britten. Es el rol principal de Oberón para un contratenor.
En Uruguay ha habido otros contratenores.
Han habido otros contratenores que han pasado por acá, como José Lemos, que en realidad él es brasileño, pero estuvo viviendo acá en Montevideo y ahora está en Estados Unidos cantando mucho.
¿Hoy cuál es el panorama en Uruguay?
Hoy sé que hay gente que está comenzando, no conozco mucho, sé que obviamente siempre, por ejemplo, en el coro de Profundis con Cristina García Vanegas, siempre hay contratenores que cantan dentro del coro.
Tú comenzaste a cantar muy joven, ¿no?
Sí, comencé cantando en un coro de niños chiquitos con una profesora en Salto, Elsa Iurato. Yo tenía 6-7 años por ahí, era muy chiquito, en el coro del Anglo en Salto. Y
¿ya veías que por ahí iba tu vocación o era simplemente una actividad más de las que hacía un niño?
Siempre me gustó cantar y siempre fue un placer y la profesora me ponía a cantar algunos pequeños solitos y algunas cosas y para mí era la felicidad total.
¿Y después cómo seguiste?
Y luego comencé a cantar en el colegio, en las misas, en el coro del colegio Salesiano en Salto, en la parroquia del Carmen.
¿Y ya cantabas entonces en estos registros?
Ya cantaba en estos registros, siempre canté con esa voz aguda. Y fue justamente ahí que mi voz hablada comenzó a cambiar, como todo adolescente. Y yo seguía cantando con voz aguda, y mucha gente me decía, pero hay un problema, vos tenés que cambiar también tu voz cantada. Entonces me llevaron a una profesora de canto, María Duré, que hace canto popular, y ella me trabajó la voz para poder cantar con la voz grave, que en aquel momento yo estaba feliz, porque me daba un poquito de vergüenza cantar con la voz aguda.
Ah, así y que el trabajo con esa profesora fue para llevarte a otro registro.
Claro, para cantar de voz de barítono, barítono, tenor.
Ajá.
Y eso me dio pie a poder comenzar mis estudios en dirección de coro en Salto, porque en Salto está la Regional Norte y está la Escuela Universitaria de Música. Entonces no había cursos de canto, que es una de las dificultades que tiene el interior, y Salto, que es una ciudad grande, tampoco tiene las posibilidades de estudiar canto lírico, que no era que yo quisiera porque tampoco lo conocía. Uh-huh. No existe. En este momento creo que ahora hay unos cursos de canto lírico, pero que están recién comenzando en la Escuela Universitaria de Música.
Pero a ver, rebobinemos. Tu condición de contratenor entonces quedó sepultada.
Quedó sepultada porque todo el mundo me decía que no tenía que ser así. Entonces cuando me vine a estudiar
como el zurdo al que le obligan a
claro,
escribir.
Claro, tiene que escribir con la derecha porque todo el mundo lo hace así.
Pero qué impresionante enterarse de que hace muy poco tiempo, porque estamos hablando de algo que ocurrió cuando. Tú ahora tienes 26, esto fue hace 15 años.
Sí, sí.
10, 15 años. Sí. La mentalidad era esa, ¿no?
Claro.
No, usted no puede cantar claro. En ese registro. Sí. Póngase en otro lugar, le vamos a enseñar a cantar como, claro. Como tenor.
Tenor, barítono, sí. Y luego entonces fui que vine a la universidad acá, en Montevideo, y entré en las clases de dirección, que estaba haciendo dirección de coro con Sara Herrera y dirección de orquesta con Federico García Vigil. Y también ingresé en el ciclo de canto, pero como era un principiante, entré en el ciclo básico, no en la licenciatura. Y fue ahí dentro que yo pude hablar con la profesora y comentarle qué era lo que yo sentía. Pero en el examen de entrada yo canté como barítono porque tenía miedo de dar la prueba de admisión cantando como contratenor y que no pudiera entrar.
¿Cómo fue esa conversación entonces?
Comenzamos a trabajar vocalizando y le comenté a la profesora que me quedaba más cómodo cantarlo de esta otra forma, que es la voz de cabeza, la voz que canta un contratenor. Y empezamos a trabajar, y para ella también era nuevo porque nunca había tenido un alumno contratenor.
Ah, no le había tocado, no había pasado no le había por tocado. Esa experiencia.
Entonces me recomendó hablar con Eduardo Gilardoni, que es un muy conocido en el tema, conoce mucho sobre sobre los contratenores y que había trabajado con José Lemos precisamente. Entonces tenía un poco de conocimientos, él toca el clavecín, el virginal, el... Entonces fue él que me aconsejó que realmente tenía que hacer eso. Y bueno, y una de las cosas que me dijeron que fue, me pareció importante, fue que tenés que estar convencido de que realmente es eso lo que querés y defenderlo, y ahí te puede ir bien. Porque era difícil poder ponerse frente al público y cantar con una voz aguda y que la gente te pudiera respetar. Y al principio fue un poco, difícil.
Desarrollá un poco esa parte de tu trayectoria.
Claro.
¿Tú sentías cuando te presentabas ante el público en un concierto, bueno, en una actividad incluso entre amigos, tú te sentías achicado, sentías mal visto?
No sé si mal visto, pero sabía que era algo que la gente no iba a estar acostumbrada a ver. Y me pasa siempre hasta ahora que cuando empiezo a cantar, todas las cabezas se levantan cuando canto la primera nota, porque ven un hombre con barba, pelo largo, grande, y que se pone a cantar con una voz mucho más aguda, como que es inesperado. Pero no sé si es que no les gusta o que les gusta, ¿no? Ese es el punto. Llama la atención, esa es la diferencia.
¿Fue fácil? ¿Resolviste? Sí, efectivamente, voy a ser contratenor y ya está.
Y ya está, sí, es lo que decidí. Y por suerte me presenté en audiciones, fue relativamente rápido. Me asombró a mí mismo, o sea, todo se dio bastante rápido, por suerte. Porque me presenté en el Sodre, en audiciones, con un poco de miedo, porque nunca había cantado un contratenor con la orquesta del Sodre. Un contratenor uruguayo, ¿no? Hasta esa época. Y por suerte se hizo el oratorio de Pascua de Bach. Y bueno, estuve cantando en el cuarteto de solistas.
¿Seguiste luego tu formación en Buenos Aires?
En Buenos Aires.
Argentina sí tenía experiencia acumulada, trayectoria en la formación de contratenores.
Y bueno, Buenos Aires es una ciudad muy grande, entonces está abierta a distintas cosas. Y en la música barroca tiene mucho, mucho campo. Y hay un contratenor muy conocido que ha cantado mucho, que es Sergio Pelacani, con el cual yo he tomado clases durante todo el año, que era el principio del 2007, con la ayuda del Fondo Nacional de Música del Uruguay, que gracias a Dios me ha apoyado en distintas oportunidades.
Tú has ido obteniendo becas.
Sí. Hice un curso en España con un grupo madrigalista, también este viaje a Buenos Aires, también me ayudaron para viajar a Francia, y en Francia también tomé clases con una profesora que es profesora de muchos contratenores, Nicole Fallian, que es profesora de Philippe Jarouski, que es un contratenor que es muy conocido, muy famoso en Francia, así que estoy muy agradecido al Fondo Nacional de Música.
Fue en 2007 que diste ese salto,
sí,
a Francia,
sí, sí,
donde terminaste estudiando en la Universidad de Estrasburgo. ¿Por qué ahí? ¿Cómo llegaste?
¿Cómo? Sí, en realidad, bueno, uno siempre tiene ganas de ir a otro lugar, pero no es fácil. Entonces lo mejor es conocer a alguien. Entonces yo tenía una conocida acá, justamente la violinista del ensamble barroco, la Clara Crook, que había estudiado en Estrasburgo, en esta ciudad, que me aconsejó y me ayudó a hacer el contacto con los profesores de allá, y yo envié una grabación, y bueno, los profesores me dijeron, podés venir, pero tenés que dar la prueba de admisión, no estaba adentro todavía. Y luego, bueno, fui y di el examen y por suerte pude entrar. Y bueno, ya hace 4 años que estoy viviendo en Francia.
En 2009 diste el examen final, que terminó siendo posiblemente el primer gran éxito de tu carrera, ¿no? Porque aprobaste esa carrera de licenciatura en canto e interpretación, siendo el único de 7 alumnos que dieron ese examen que obtuvo el reconocimiento muy bien, con la unanimidad y la felicitación del jurado.
Sí, sí, sí.
Eso, así se puede traducir una expresión que más bien habría que decir en francés. ¿Qué tuviste que hacer para dar ese examen?
Bueno, la prueba es bastante exigente porque requiere de muchos periodos musicales y de muchas... Hay una cláusula de distintas cosas. Que tenía que haber una obra barroca, una obra contemporánea, un dúo, una obra solo, a capela, una obra con ensamble instrumental. Entonces, para conjugar todo eso en media hora era bastante complejo. Como contratenor tenía poco menos de posibilidades, entonces hice mucha música barroca y mucha música contemporánea, que es lo que me estoy especializando en este momento. Y bueno, por suerte funcionó bien el examen.
Tengo varios mensajes de los oyentes, por ejemplo, desde Juan Lacase, uno dice, qué maravilla de voz, felicitaciones. Después, María de Bellavista empieza con un bravo, bravísimo. Salto, orgulloso de seguir acunando semejantes tesoros. El mérito es de quien lleva esa espléndida voz con tanta profesionalidad y tesón, señala esa oyente. Hay quienes te piden incluso que cante, vamos a negociar algo de eso enseguida. Pero vamos a continuar, porque ahora sigue esta entrevista. Y me gustaría que viéramos en qué estás hoy, cuáles son tus planes y sobre todo, cómo está resultando, qué evaluación haces hoy de aquella decisión difícil que tuviste que tomar, ¿no? Dedicarte profesionalmente a ser cantante en este registro tan poco frecuente y saliendo de Salto, desde ya lejos, en el Uruguay, ¿no? Ahora estamos en las 10 y 24 minutos. En sus primeros años de adolescencia, Leandro Marciotti se dio cuenta de que su voz no era como la de sus compañeros varones del coro de la iglesia en la que cantaba, en Salto, su ciudad natal. Él cantaba mucho más alto, con una voz muy aguda. Era contratenor, un registro no muy fácil de encontrar en el mundo. Con el tiempo comenzó a perfeccionar su técnica y hoy, a los 26 años, se ha convertido en toda una promesa del canto lírico internacional, desarrollando una agenda muy intensa de presentaciones en Europa y en América Latina. Por estos días está en Uruguay, ha estado en Salto, en Montevideo también. Y aprovechando esas circunstancias que estamos charlando con él esta mañana en Perspectiva. Tú contabas más temprano lo incómodo que en determinados momentos era para ti presentarte en vivo con ese registro. ¿Cómo sentías que en la platea se producía como un murmullo, como una sorpresa, como que había un desacomodo, ¿no? Luego terminaste tomando esa decisión que te aconsejaron que tenía que ser muy firme y muy pensada de, bueno, me voy a dedicar a esto y efectivamente voy a ser contratenor y no voy a cantar más arriba como en principio te habían sugerido. Ahora, me quedó otra pregunta por hacerte a propósito de cómo tomó esta determinación tuya tu familia, tu entorno de amigos, porque saliendo de Salto, ya dedicarse nada más que al canto lírico podía ser visto como una audacia muy grande en un joven de tu edad. Ahora, que además fueras contratenor, por ejemplo, ¿no te dijeron, te vas a morir de hambre, estás loco, te estás metiendo en una utopía? ¿Cómo fue eso?
En ese sentido tuve mucha suerte, estoy muy agradecido a mi familia que siempre me apoyó y bueno, y me dejó estudiar y hacer lo que yo más quería. Y bueno, yo creo que si uno hace lo mejor y da lo mejor de uno en lo que quiere, en lo que le gusta, uno puede lograr lo que quiera. Estoy muy contento de poder en este momento estar en Europa y estar viviendo de los conciertos y estar cantando todo el tiempo. Realmente es un placer que no
¿Estás viviendo de la música?
Estoy viviendo de la música en este momento. Tengo muchos conciertos por mes. Y es un trabajo que es inconstante. Entonces requiere de mucha disciplina en el sentido económico, porque un mes uno tiene uno o dos conciertos y el otro mes tiene ocho, no es un trabajo constante.
De todos modos, está claro que Europa, por ejemplo, es un mercado donde este valor, el valor de tu voz y de tus condiciones como cantante, ese valor se paga bien, claro. Hay que sacar esa conclusión.
Sí, se valora muy bien, sí. A mí lo que me sorprendió fue que cuando me fui para Europa pensé que iban a haber muchos contratenores, en el conservatorio. Y llegué y de estos cuatro años que estoy allá no he visto ninguno. Entonces es muy requerido. Hay muchos ensambles barrocos o mismo la Catedral de Estrasburgo tiene un cuarteto de solistas que en este momento estoy participando ahí.
Eso iba a preguntarte, ¿qué tipo de espectáculos son aquellos en los que tú estás participando?
Hay distintos tipos de espectáculos. Hay ensambles que forman proyectos y conciertos específicos donde necesitan un contratenor, que te llaman porque te conocen, porque hiciste una audición o porque mandaste un disco. Y hay otros proyectos que son propios. O sea, yo tengo ganas de hacer un concierto, un recital con cierto tipo de repertorio y mando un proyecto a un festival o a una sala de conciertos. En este momento tengo un dúo con un guitarrista, que es el disco que te presenté hace poquito. Y luego también un dúo con una arpista, Pauline Haas, que vino a tocar hace poquito con el Sodre como solista, un concierto para arpa y orquesta de Ginastera.
Esas son las distintas veredas por las que te estás moviendo. Esas son las posibilidades que estás marcando, los efectos de las presentaciones. Mientras tanto, continúa tu formación.
Continúa mi formación, que bueno, en este momento, como ya terminé la licenciatura, bueno, el estudio de un músico no es como un médico, que si no tiene su título no puede ejercer. El músico no le van a pedir el título de la licenciatura para cantar en un ensamble, pero sí sirve como conocimiento general y como aprendizaje, y luego también para un trabajo en alguna institución. Por eso estoy haciendo el máster en interpretación musical barroca y contemporánea.
La semana pasada brindaste este concierto en el Cabildo de Montevideo con el ensamble barroco de Montevideo, justamente, que en esa ocasión estaba integrado, entre otros, por Cristina García Vanegas. ¿Qué significa ella para ti? Porque no es la primera vez que te cruzas con ella.
Claro, no, realmente es muy importante su presencia en mi carrera musical, porque fue con la primera persona que yo canté como contratenor en un concierto en la Universidad Católica, una obra de Händel, My Heart is Indicting. Y bueno, fue un placer, porque todavía en ese momento yo estaba en el pasaje. Entonces yo había cantado unas partes solistas de contratenor y luego cantaba con los tenores. Entonces era muy gracioso porque hacía las dos voces en ese momento. Y después de ese concierto, Cristina me aconsejó, no, vos tenés que cantar solo como contratenor porque tu voz es esa, no la otra.
Sí, porque Cristina García Canevas, además de toda su carrera como tecladista, organista, clavecinista, además es directora de coros, o sea que de esto sabe mucho, ¿no?
Sí, ha conocido distintos contratenores y...
Y tiene una muy buena opinión sobre tu trabajo. Por ejemplo, ella nos contaba, cada vez que se encuentra contigo, lo que nota es que has crecido mucho en la calidad y el caudal de tu voz. Uh-huh. Mira. ¿Te lo ha dicho?
Claro, sí. No, siempre es un gusto cantar con Cristina porque es una persona que siempre es positiva y que siempre que uno canta con ella, uno se siente tranquilo, porque es una seguridad cuando ella está tocando en el órgano o con el coro, da ganas de cantar, esas personas que te inspiran.
¿Cuántas veces has cantado acá, en Uruguay, en este tipo de conciertos, ya como contratenor?
Por suerte estoy pudiendo venir todos los años y he hecho diferentes conciertos con el Sodre, ahora con esto, con la Intendencia, que aprovecho para agradecer al Departamento de Cultura de la Intendencia por haberme invitado a realizar este concierto en el Cabildo de Montevideo, que se está realizando todos los miércoles, así que aprovecho también para invitar a la gente, porque este miércoles hoy de noche en el Cabildo también canta Mariela Nocetti y Sandra Silvera con la Banda Sinfónica de Montevideo.
Pero yo te preguntaba, ¿qué tipo de espectáculos has hecho acá?
Hice más o menos con el ensamble barroco de Montevideo, también hice una cantata de Bach para contratenor solista y orquesta. Hice otras cantatas de Vivaldi y anteriormente también, antes de irme, canté también en la Sala Zitarrosa, que fue un concierto de despedida donde canté con muchos amigos y también fue un placer. Cada vez que vengo a Uruguay hago un concierto y siempre es un placer para mí.
Siempre tus interpretaciones son de música clásica, por llamarla de alguna manera, a ver si nos entendemos. También está la posibilidad de un contratenor interpretando música popular.
Claro, claro. Escuchamos, y uno de los grupos más conocidos y que uno, cuando lo nombra, la gente dice, ah, claro, sí, son los Bee Gees.
Claro.
Porque canta muy agudo y es más o menos la misma técnica.
Bueno, ¿y tú?
Y yo, mira, he cantado música popular. Cuando estaba en Salto cantaba música popular y, bueno, luego fue que me comencé a cantar música clásica. Pero también, dentro de los proyectos y de los conciertos que hago, hago un concierto con esta arpista que tengo, el dúo, de músicas populares en el mundo, y interpreto obras de distintos compositores, hasta Fabini, que si bien es un compositor clásico uruguayo, está muy basado en la música folclórica, entonces uh-huh. tiene un dejo popular también.
Llegando los mensajes de los oyentes, por ejemplo, Marina de La Paz dice: soy una humilde profesora de canto. Qué placer tu voz, qué placer saber que es un contratenor uruguayo. Tengo otros mensajes, como de gente que quiere que aconsejes a sus hijos. Uh-huh. Fíjate, acá está el mensaje de Adriana, que señala: a mi hija Florencia, de 21 años, hace canto lírico, en este momento está en Dublín, me gustaría tener contacto con Leandro para que la aconsejara y que pudieran hablar sobre este tema. Después te doy, en todo caso, los teléfonos y los datos.
Bárbaro.
¿Hacia dónde apunta tu carrera ahora? ¿Cuáles son los planes?
Y bueno, en este momento estoy audicionando y cantando para diferentes ensambles, y hay muchos proyectos de grandes obras que tengo en este momento, y bueno, la idea es poder seguir en esta dirección, cantando obras mayores, como es La Pasión según San Mateo, que tengo que cantar ahora en abril, el Oratorio de Pascua nuevamente, el Magnificat. Bueno, estoy en esa dirección, esperemos que continúe así.
¿Se están abriendo tus posibilidades? Quiero decir, ¿estás llegando a más países? ¿Te están conociendo en otros lugares?
Sí, sí, sí. Por suerte, el año pasado fue un año muy positivo, que tuve la oportunidad de cantar una ópera en Holanda, en La Haya, con un ensamble barroco de esa ciudad. También estuve con Cristina García Vanegas, con un cuarteto en Asturias, en España. Estuve cantando con otro ensamble en Rusia, hicimos una gira por 5 ciudades, Moscú, San Petersburgo y otras ciudades que no son tan conocidas. Y bueno, para mí siempre es un placer. Estuve en Chile hace 3 semanas cantando en la Universidad de Chile. Y bueno, es un placer, es una de las cosas que más me gusta de la música, de cantar, que bueno, uno puede viajar.
¿En Salto has hecho conciertos también?
He hecho conciertos. Hace tiempo que no hago un concierto en Salto y me gustaría mucho. Esperemos que algo pueda surgir.
Como los oyentes saben, si me escucharon la semana pasada, yo te escuché por primera vez en vivo en Salto, hace pocos días, aunque no era un concierto. Era una ceremonia religiosa, era un casamiento. Y acá estoy recibiendo por correo electrónico el mensaje del culpable de ese contacto, Javier Castro, el jefe de producción de En Perspectiva, porque fue justamente en su boda que, sobre el final, Leandro Marciotti terminó cantando. Y entonces dice Javier: mandale un abrazo de mi parte a Leandro. Si hubiera hecho falta algo para volver inolvidable la ceremonia religiosa en la que me casé, su interpretación del Ave María fue sencillamente deslumbrante. Uh-huh. Fue para mí un verdadero honor. Y mira cómo termina: desde aquí me levanto y lo aplaudo.
Oh, un gran amigo Javier y un gran persona. Para mí fue un gusto enorme poder cantar para él y para Ana. Un placer.
Sí, yo ya describí cómo fue la cosa. A mí no me habían avisado que tú figurabas en el programa. Creo que la mayor parte de los amigos de Javier que estábamos esta noche allí no lo conocíamos, no sabíamos que eso iba a pasar. Pero cuando terminaba la ceremonia, desde la primera fila se ve que hay uno de los asistentes, de los amigos, de los presentes, que se levanta. Estaba vestido de una manera muy formal, ¿no? Tenías un frac.
Un traje, sí.
Y como si nada, aquel joven de barba y pelo largo, a capela, se pone a cantar el Ave María y nos dejó a todos temblando, ¿no? ¿Cómo te resultó eso?
Sí,
venías de viajar mucho, porque habías interpretado en Santiago la noche anterior.
La noche anterior fue el concierto y viajé, llegué a Montevideo al mediodía. Mis padres me fueron a buscar en auto y nos fuimos para Salto, que son unas 6 horas de viaje. Así que llegué a las 6 y algo, me pegué un baño y me fui para la iglesia a cantar. Y bueno, es difícil cantar a capela.
¿Cómo se hace para cantar a capela y cantar así? De golpe, sorprendiendo a todo el mundo. Además sabías que había un factor sorpresa de por medio.
Claro, ¿no? Y es muy emocionante también, porque cuando uno conoce las personas, hay también una carga afectiva que a veces puede jugar en contra, ¿no? La emoción en la voz.
¿Tenés que prepararte antes igual para una situación como esa?
Sí.
¿Haces ejercicios dónde?
No, un poco. No soy muy de estar media hora haciendo ejercicios, pero bueno, para esa situación era importante.
Bueno, tenés más saludos que llegan de Salto, de, por ejemplo, Guillermo Guarino, de Radio Salto, que te mando un gran abrazo. Leandro Marciote, gracias por acompañarnos esta mañana, felicitaciones por cómo viene tu carrera, y volvemos a escucharte en cualquier momento. Avísanos cuando estés de regreso, avísanos cuando te presentes de nuevo acá en Montevideo o en otros lugares del Uruguay, porque tenemos muchos oyentes queriendo ir, queriendo no perderse la próxima, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias por todo.